El pasado domingo, nosotros empezamos el mensaje llamado Ya se acerca la tormenta, y tomando en cuenta las características de sus divisiones, nosotros no logramos completar en el tiempo asignado para el mensaje, prometiendo pues que esta mañana lo haríamos con el permiso del Señor. Y quisiera pues en la introducción del mensaje que ya hemos impartido el pasado domingo, decirles que ha llegado el tiempo cuando las profecías, por ejemplo, del profeta Ezequiel, empezaron a ser una fuente de entretenimiento para la gente. La gente en Israel empezó a burlarse de sus propios profetas. De igual manera, en nuestros días hay muchos que se burlan de nosotros, los evangélicos, y de los pastores. Se burlan de Dios. No quieren razonar. Y en tiempos pasados, la gente a las espaldas de los profetas les asignaban apodos muy feos. Ustedes conocen la historia de un profeta que en cierta ocasión tuvo un encuentro con unos niños y él tenía que proseguir para subir a la ciudad de Jerusalén. Y ellos dijeron: sube, calvo, sube, en la traducción que tenemos en el idioma español. Pero cuando vamos al hebreo, hay dos cosas que tomamos en cuenta. Un profeta no tendría la habilidad de ser un vocero de Dios si fuera considerado enfermo. Y ser calvo en aquel entonces era considerado una enfermedad. Entonces no había profetas calvos. Es que la palabra mal traducida como calvo significa mentiroso. Lo que los muchachos le dijeron al profeta fue: sube, mentiroso, sube. Y por eso la mano del Señor pesó sobre ellos y vino un tremendo juicio. Me acuerdo que Pedro, en su segunda carta, en cierta ocasión dijo que el Señor no retarda su promesa. Según algunos tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, deseando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para uno que está banqueteándose en el pecado, la vida parece un siglo. Pero uno que está sufriendo en medio de las situaciones actuales, la vida, o sea, el sufrimiento, es algo que uno anhela que se acorte el tiempo para disfrutar de la alegría de servir al Señor. Porque a pesar de que las promesas de Dios se cumplan, y no se cumplen en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios, el mismo Pedro en su carta dice que el día del Señor vendrá como que, como ladrón en la noche. Uno no sabe el día ni la hora, el momento cuando el enemigo tratará de entrar en su casa. Y la Escritura dice que los elementos, y el texto significa los astros, ardiendo, con un gran estruendo y la tierra será quemada. Ya no será destruida con el agua, sino con el fuego. Y hubo un momento cuando el profeta Ezequiel, por ejemplo, se enojó, se aborreció, como que diciendo, Señor, tú me has engañado. No ha pasado nada de lo que me hablaste. La gente me está, pues, ridiculizando. Y ya no soporto todo eso. El texto está en Ezequiel 33, versículos 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y me acuerdo de haberle mencionado que en Brasil hay un dicho muy famoso que es, engáñame, que me gusta. O sea, no me confunda con la verdad. Entonces, para el mensaje de esta mañana, la segunda parte, tenemos el título, Ya se acerca la tormenta. Y el primer punto del mensaje que ya fue compartido es que la mayoría de los que son meros asistentes de las iglesias, que no están comprometidos con la palabra de Dios y mayormente con el Dios de la palabra, ellos rechazan cualquier palabra de advertencia. Es el famoso y tradicional mañana. Vamos a seguir, en Brasil decimos, empujando con la barriga, ¿no? Vamos. Porque la gente quiere escuchar algo que les haga sentirse bien. Entonces el primer punto fue, la historia se repite. Lo mismo de antaño está tomando lugar en nuestros días, pero la gente no pone atención a la historia y por eso la historia se repite. El segundo punto del mensaje fue la calma antes de la tormenta. A través de la Biblia encontramos que cuando la gente esté hablando paz, paz y prosperidad, vendrá una destrucción repentina. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo de su segunda carta, segunda de Pedro 3:3, dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, siguen sin darse cuenta de que el Señor puede cumplir sus promesas a cualquier momento. Yo les dije también el pasado domingo que era una gran arrogancia pensar que mientras las otras naciones, las otras sociedades, los otros reinos fueron ellos castigados, juzgados severamente, que América no será tocada por Dios, porque es el pueblo de la Biblia. Hermanos, es justamente el pueblo de la Biblia el que va a sufrir más. ¿Qué hemos hecho con la Biblia? ¿Qué hemos hecho con las Escrituras? Israel ha sido el pueblo de la Biblia y la mano de Dios ha caído sobre ellos para disciplinarlos, castigándolos, para que ellos desde el fondo del pozo reconozcan su condición, se arrepientan de sus pecados y clamen a Dios. El salmista bien lo expresa en un salmo que voy a citarlo nada más, Salmo 40, cuando dijo: esperé pacientemente en el Señor y Él oyó mi clamor y me sacó del pozo de desesperación. Y hoy entraremos en el tercer punto del mensaje, que es el furor de la tormenta. Y yo tuve oportunidad de empezar ese tercer punto el pasado domingo, diciendo que muy pronto América pudiera despertarse con un repentino reporte de noticias de calamidades. Y el gran problema es que la tormenta va a estar sobre nosotros repentinamente. No enviará un anuncio. El anuncio ya ha sido enviado en la palabra de Dios. El salmista describe cómo la vara de juicio de Dios va a caer de la noche a la mañana. Salmo 75, versículo 8, dice la palabra de Dios: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y el versículo 10 más adelante dice: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí habla de una copa. En el libro de Apocalipsis también encontramos la mención de esta copa, capítulo 14, versículo 10 de Apocalipsis. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. A pesar de que el ser humano, el hombre sin Dios, esté arrastrándose en esta vida como un ciego, sin entendimiento, la iglesia del Señor Jesucristo, al estar en sintonía con la voz de Dios a través de sus profetas, a través de las Escrituras, la iglesia entonces se da cuenta de que el furor de la tormenta ya se acerca sobre todo el mundo. Y por eso la iglesia necesita despertar a esta realidad. No es una opción. Es tiempo de tomar en cuenta las amonestaciones que encontramos en la palabra de Dios. Y yo concluí el mensaje del pasado domingo formulando una pregunta: ¿cuál es el pecado que ha llevado a la gente a abandonar la palabra de Dios y que a la vez le provoca la ira de Dios? Y para contestar a esta pregunta, yo les invito a acompañarme en mis razonamientos mientras nosotros examinamos los criterios de Dios, no la opinión del hombre, no la opinión del pastor, sino los criterios esenciales de Dios. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él manda, Ustedes conocen la historia de un hombre piadoso llamado Zacarías. El padre de Juan el Bautista. Zacarías había sido un fiel sacerdote que llegó a sufrir por causa de un episodio de incredulidad. Y su historia ilustra para nosotros precisamente lo serio que Dios toma en cuenta nuestra desobediencia. Lucas capítulo 1, versículo 6, leemos: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí está un hombre piadoso. Así lo describe la palabra de Dios. Él se vestía con la túnica que demostraba su posición respetable en el templo. Él ministraba en el altar del incienso. Y el incienso representaba la súplica, el ruego, la oración. Era un ministerio de gran importancia. A través de la palabra de Dios sabemos que Zacarías fue fiel, obediente, un siervo que anhelaba, ansiaba la venida del Mesías. Pero un día, mientras él estaba ministrando, él no estaba en la calle. No estaba allá en el complejo especial donde van a tener las personas usando sus pistolas el día de hoy, demostrando sus habilidades. No estaba en la cancha de fútbol, estaba en el templo, ministrando al Señor. Y a propósito, nosotros no ministramos a los hombres, como algunos piensan. Nosotros ministramos a Dios. Por eso, nuestra oración, nuestra alabanza, todo lo que decimos y hacemos debe de ser para a la aprobación de Dios, no de los hombres. Y Dios envió entonces el ángel Gabriel para decirle a Zacarías que su esposa, ya entrada en años, tendría un hijo. Gabriel dijo que el nacimiento de su hijo sería el motivo para el regocijo de muchos en la nación de Israel. Y el ángel le dio a Zacarías varios detalles con instrucciones sobre la crianza de aquel niño. Y mientras hablaba el ángel, Zacarías tembló de miedo. Y de repente en la mente de aquel hombre piadoso entró la duda. Y él allí se rindió a una terrible incredulidad. Y el texto está en Lucas 1:18, la pregunta que hizo Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y hermanos, Dios no se agradó de la duda de Zacarías. Y le dictó una sentencia. Lucas 1:20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿El tiempo de quién? ¿De Zacarías? ¿De la esposa o de Dios? ¿Qué nos está enseñando ese episodio en la vida de Zacarías? Está diciendo, hermanos, que la incredulidad cierra nuestros oídos, cierra nuestros ojos, cierra nuestra mente. Y eso nos impide de tener una comunión íntima con Dios. Porque falta ahora la confianza, la conciencia de que hay veracidad en la promesa, en la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 16 al 19, leemos: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De incredulidad. Solamente un pecado le mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida: la incredulidad. En los días actuales, Dios nos habla a través de su palabra. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 11, diciendo: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo ¿de qué? De desobediencia. Yo quisiera ahora entrar en la conclusión de este mensaje que empezamos hace una semana, diciendo que delante de lo que hemos expuesto en este mensaje, considerando que la historia se repite, tomando en cuenta la calma antes de la tormenta, entendiendo el furor de la tormenta, hay una pregunta que quiero formular: ¿cuál será la única esperanza para que nosotros logremos enfrentar la tormenta que nos amenaza? Y quiero aclarar algo aquí: la tormenta vendrá sobre toda la tierra, sobre todos nosotros. Y estoy seguro de que habrá una tormenta mayor durante la gran tribulación. Pero sea en ese periodo pretribulacional, o sea para aquellos que se quedarán para la gran tribulación, todos nos enfrentamos a la tormenta. En cierta ocasión Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Él no dijo quizás tengan aflicciones. Él no dijo es posible que tengan aflicciones. Él aseguró. Cuando nosotros empezábamos nuestra obra en Nacogdoches, yo preguntaba a aquellos muchachos que venían a la iglesia, y la hermana Berta creo que se acuerda de eso, yo preguntaba a ellos: ¿se encontraron con el diablo hoy? Si no, quizás estén caminando en la misma dirección. La tormenta viene a todos nosotros. Un poco antes de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, Él habló sobre una tremenda tormenta que estaba por alcanzar a Israel. Cristo en su presciencia, o sea, preconocimiento, él habló de algo que iba a venir, que Jerusalén sería rodeada por poderosos ejércitos, el templo sería destruido, la ciudad sería quemada, miles de personas iban a morir, cruces serían levantadas por el enemigo invasor, y les hizo saber que la ciudad estaba a punto de derrumbarse. Y Cristo murió y resucitó. Y la gente no vio pasar nada. Y la incredulidad cayó en sus corazones. Pero Jesús es la personificación del mismo Dios. Y no solamente eso, Jesús es la esencia del amor de Dios. Por eso él dijo, no hay amor mayor que ese que uno ponga su vida por sus amigos. Pero él advirtió, él profetizó, él lloró sobre la ciudad de Jerusalén, porque él se daba cuenta de la manera vacía, hueca, una religiosidad tradicional que ellos estaban siguiendo, cumpliendo. Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si usted piensa acerca de eso, los días de Jesucristo eran muy similares a los días en que nosotros estamos viviendo. La paz, la calma, la prosperidad, los niños corriendo en las calles, jugando los unos con los otros. No había absolutamente ninguna señal de juicios. Todo parecía prosperidad, paz. Pero a pesar de eso, Jesús, mirando aquella sociedad, los llamó de una raza de víboras. Una generación de víboras. Y pasaron cerca de 40 años y todo parecía muy normal. Pero de repente, los judíos multiplicaron su desobediencia a las cosas establecidas, no solamente por Dios, pero también a las leyes de Roma. Y en el año 66, los judíos habían comparado muy mal sus fuerzas contra las fuerzas del Imperio Romano. Los judíos levantaron armas contra los romanos, los ocupantes extranjeros. Y el emperador Nerón, en aquel entonces, mandó a dos generales, Vespasiano y Tito, para restablecer lo que ellos llamaban la Pax Romana. Pero ellos establecían la Pax, que es paz romana, con una gran violencia para dominar, para triturar, para hacer a los judíos entender que Roma, como dicen ellos en latín, Roma semper edam, Roma sigue la misma. No se puede jugar contra ellos. De acuerdo con la historia, Nerón fue asesinado antes de ver completada su misión por los generales. Pero sus generales no aflojaron su misión. Ellos decidieron, después de destruir todo en Jerusalén, destruyeron, tocaron lo más precioso para aquellos judíos, lo más sagrado de su religión, el templo. Yo quiero en esta conclusión decirles que ha llegado el tiempo cuando nosotros necesitamos buscar el abrigo secreto que solo el Señor puede proveer. Y no es abriendo un rincón subterráneo debajo de nuestras casas. No es huir a las montañas. Ese abrigo secreto es espiritual y demanda de nosotros la obediencia para que permanezcamos en paz. El salmista en el Salmo 91, versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios tiene, hermanos, un lugar secreto para nosotros, a donde podamos morar, estar en paz, a pesar de los problemas. Hay una palabra conocida, traducida como paz, infelizmente mal interpretada, porque la paz para el ser humano es la ausencia de problemas, pero no, la paz es la tranquilidad en medio a los problemas. Por eso Cristo no prometió la paz que entendemos. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. O sea, como dice la hermana Vicky, tenga paz. Yo he vencido al mundo. O sea, si estamos con Cristo, nosotros somos más que vencedores. Y yo quisiera, pues, en esta parte final de la conclusión, decirles que a veces nosotros anhelamos tener esa paz, queremos en obediencia mantener nuestra credulidad firme, sólida, y no sabemos por dónde empezar. Y yo he escogido algunos versículos bíblicos que quisiera que ustedes escuchasen en esta ocasión, que nos ayudarán a meditar y confirmar nuestra seguridad en medio a la tormenta. Empecemos por Isaías 46:10. Isaías 46, versículo 10, que anuncio lo porvenir desde el principio. O sea, el Señor conoce el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él tiene todo el derecho. Él es Dios. El salmista en el Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. La Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está en el Señor, a pesar de las circunstancias. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Isaías otra vez, capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, son promesas preciosas. Con el repetirlas en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros nos llenamos de gozo, de paz, de alegría, de convicciones. Es lo que dijo el salmista en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El apóstol Pablo, corroborando con todas estas verdades, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, escribió, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento. Una de las porciones de esta expresión que debemos de tomar en cuenta en el hecho de que sobrepasa todo entendimiento es que hay cosas que ustedes y yo no entendemos. Pero si Dios dijo, nosotros confiamos. Hay muchas cosas que yo no sé. Yo no sé, por ejemplo, cómo pueden los pájaros en sus gorjeos cantar melodías tan preciosas. Y cada familia de pájaros tiene su gorjeo específico. Pero todo lo que tengo que saber es que Dios puso eso en ellos. Y eso me basta. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuánta ansiedad? Toda. Porque Él tiene cuidado de vosotros. El salmista otra vez, Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Hay una alabanza preciosa que el dueto Moreno ha cantado, ¿no? Ánimo. Es lo que necesitamos tener. Juan 14, 1, ahora habla Cristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque el Padre y yo, uno somos. El salmista, Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de ¿cuántos? De todos mis temores. Y Mateo 10, 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oremos pues. Que el Señor los bendiga, hermanos.